El personal técnico del fondo respalda estas medidas. Son fuertes acciones iniciales que apuntan a mejorar las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario, dice el Fondo Monetario Internacional en su comunicado de respaldo hacia el ministro de Economía, Luis Caputo. Y justamente para hablar sobre estas medidas, vamos a conocer la opinión de y el análisis de Cecilia Cadore. Ella es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Noelia Moreira, Patricia Leguiza, la saludan. ¿Cómo le va? Buen día.
Tal, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, podemos hacer un análisis de alguna de las medidas salientes de dadas a conocer por el ministro.
Sí, claro. Bueno, creo que lo más relevante de las 10 medidas que anunció ayer Luis Caputo está vinculado a, en primer lugar, el salto de tipo de cambio oficial a 800 pesos. Esto es una devaluación del 100% prácticamente. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto golpea directamente en los precios de la economía interna. Nosotros en Argentina importamos buena parte de los insumos que hacen a la producción después de los productos que consumimos, y también importamos bienes finales, y entonces cada vez que sube el tipo de cambio, eso impacta en los precios que nosotros pagamos por esos bienes y servicios. De esta forma, un incremento en el tipo de cambio nos va a impactar en la inflación para lo que viene, sin ningún tipo de plan de contención, digamos, para la escalada de precios, que ya se había desatado anteriormente. En las últimas 3 semanas tuvimos precios de alimentos incrementándose fuertemente, de combustibles, y esto, bueno, va a exacerbar esa situación. En general, esa es la medida por ahí más a destacar, pero viene de la mano de, como te decía, 9 medidas más. Algunas están vinculadas a la chique del Estado, como la reducción de los ministerios, que no va a tener demasiado impacto como ajuste en sí. Después sí, la paralización de la obra pública, ese es otro tema también a poner el ojo, porque la obra pública dinamiza la economía interna a través de la generación de trabajo y también, por supuesto, de todos los insumos que se requieren para hacer una obra pública. Esto se va a paralizar directamente. El ministro Caputo habló de que no se van a crear nuevas obras públicas, digamos, a empezar a hacer nuevas públicas obras públicas por parte del Estado, sino que eso va a quedar en manos de privados. También hubo muchos anuncios y pocos detalles sobre esos anuncios, entonces todavía no podemos profundizar en algunos de ellos, pero sí estas cuestiones que van a golpear fuertemente al mercado interno de una manera de caída de la actividad, recesión, más inflación y probablemente pérdida de puestos de trabajo.
Celina, claro, eso te iba a consultar porque los analistas hoy dicen, sí, han sido estas 10 medidas, pero no hay falta el detalle, falta la letra chica, ¿no? En cuanto a, pero claramente, respecto del cambio del dólar oficial a 800 pesos, digo, ¿cómo impacta esto en la vida cotidiana de las personas? Porque hay quien cree, por ejemplo, que bueno, tenía algunos dólares, 200, 400, 500 dólares ahorrados, y ahora tiene más, ¿no? Pero, ¿qué significa esto en la vida diaria de las personas?
Sí, bueno, no es que tiene más. Tiene la misma cantidad de dólares, pero que en todo caso, cambiando por pesos, es mayor. Sí. El problema es que eso sería así si no te incrementaran los precios internos. Mm. Pero si vos tenés una devaluación que se traduce rápidamente a inflación, es decir, que lo que vos podés comprar con esos dólares aumenta, digamos, cae también porque aumentan los precios internos, entonces en la ecuación al final termina siendo la misma. Es decir, es verdad, aumenta lo que uno podría comprar a este precio hoy, es decir, anda a comprar hoy con esos dólares. Pero mañana ya probablemente eso valga menos.
Claro.
Y además es perjudicial para la economía en su conjunto que suba el tipo de cambio, por esto que te mencionaba de cómo encarece los insumos importados, los bienes importados, las expectativas, los combustibles. Bueno, todo esto va sumado también a otro anuncio que hizo de quitar reducción de subsidios al transporte, de subsidios a la energía. Todo eso es salario indirecto que nosotros teníamos, los trabajadores que tenemos ingresos fijos, de algún modo que nos subsidien la tarifa de luz, de gas, de agua o el boleto del colectivo, era una forma de gastar menos de nuestro dinero, ¿sí?
Sí.
De poder ir conteniendo ese presupuesto familiar. Bueno, eso va a desaparecer. Es un combo explosivo para los trabajadores, ¿sí?
Y otra cosa tiene que ver con, bueno, la liberación de las importaciones. ¿Qué implica eso en esta economía?
Bueno, ese es otro gran punto. A ver, tampoco hay demasiado detalle, pero sí van a eliminar lo que era el sistema CIRA, que, bueno, básicamente era como un control sobre las importaciones, una restricción, es decir, el Estado te aprobaba o no importar algún producto. Ahora eso, la idea es que eso sea libre, que se pueda importar cualquier tipo de producto sin pasar por esa autorización. Entonces, ¿eso qué va a venir a hacer? A competir directamente con productos, con la producción nacional, ¿sí? Un producto que se produce en Argentina y que se produce en China más barato y entra a un precio menor, lo que hace es que la empresa que producía en Argentina no lo siga produciendo, porque no es competitivo, más aún si le aumentan los costos de producción, como la energía o el combustible. Con lo cual, lo que va a generar eso también es, por esa vía, una fuerte recesión, un cierre de pymes industriales. Es un programa económico antiindustria, ¿sí? Viene a un poco el modelo, lo que está buscando es reinstaurar la primarización de la economía, un modelo agroexportador que funcionó en una época de nuestro país, pero en una época donde éramos menos de la mitad de los ciudadanos que somos hoy, con lo cual no va a generar las fuentes de trabajo que necesitamos para crecer, digamos, para absorber todos los trabajadores y trabajadoras que hay en Argentina. La verdad es que es un modelo de corte neoliberal, o liberal, mejor dicho, que ya se ha experimentado. Tenemos la experiencia de los años 70, de los años 90, la experiencia corta del gobierno Mauricio Macri, donde también cerraron pymes, hubo fuerte desempleo. Y bueno, ahora parece que volvemos a tropezar con esa piedra.
Claro, hablas de las CIRAs, ¿no? Que son clave para el comercio exterior, pero también se habla de las transferencias discrecionales en la Argentina. ¿Qué son y son o no importantes para el federalismo?
Bueno, las transferencias discrecionales son transferencias que el Estado Nacional, digamos, recursos que el Estado Nacional, por fuera de la coparticipación que está por ley, les transfería a las provincias. Son discrecionales porque no estaban bajo ningún tipo de regla, digamos, no era que se transfería dependiendo de algún coeficiente o algo a cada provincia, sino que eran discrecionales. Muchas de esas transferencias venían un poco también a contener la cuestión de los servicios públicos, del transporte, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, en general es dinero que asistencia del Estado Nacional a las provincias ante situaciones en las cuales las provincias por ahí no son autosuficientes, digamos, necesitan de el apoyo del Estado, porque también las provincias recaudan, las principales recaudaciones son nacionales, digamos, entonces y a muchas provincias no les vuelve lo mismo de lo que recaudan, entonces el Estado de algún modo hacía esas transferencias. Eso va a repercutir en las arcas provinciales, claro. Y ahí hay que ver de qué manera los gobernadores reclaman por eso, ¿sí? Claro. Hay que ver si lo dejan pasar, si intentan que por otra vía se compensen esos ATN o cómo lo van a suplir. Se habla por ahí de, por ejemplo, restituir la quita del impuesto a la ganancia de los trabajadores. Sí. Entonces, de esa manera, como el impuesto a las ganancias es coparticipable, volvería a las arcas de las provincias. Eso sería una vía, ¿no? Pero bueno, eso también sería regresivo, porque de nuevo volveríamos a hacer cargar sobre las espaldas de los trabajadores todo el ajuste que la promesa fue que era para la política y para la casta, ¿no?
Hablas de estas transferencias discrecionales que tienen una importancia significativa en la economía de un país, pero esto no ejerce un control muy excesivo sobre las provincias.
Las transferencias en realidad el control después sigue, las provincias se tienen que digamos, encuadrar en la ley de responsabilidad fiscal y, digamos, y en función de eso también es como van recibiendo estos recursos. Uh-huh. Pero bueno, en general, ahí lo que se va a resentir con la quita de las transferencias es las arcas de las provincias, claro, que, bueno, están también complicadas. Bueno, yo soy de la provincia de Santa Fe y transcurrimos un año 2023 con baja en los recursos por la cuestión de la sequía que nos golpeó de lleno acá en la provincia de Santa Fe, y cada provincia tiene su particularidad también.
Uh-huh. En cuanto a, hubo dos anuncios que hizo en campaña Javier Milei que tenían que ver con la dolarización y la liberación del cepo cambiario, que se puedan comprar dólares sin el cepo, ¿no? Esto no estuvo dentro de las medidas de ayer.
No, la eliminación del cepo no solo que no se anunció, sino que ya se dijo que va a quedar para otra etapa. Acá lo que se llevó a cabo es una suba del tipo de cambio, es decir, con las restricciones actuales ahora sale más caro y acceder al dólar. Por ejemplo, para un consumo con tarjeta de crédito, que por ahí lo que más se usa hoy son las plataformas como Netflix, Spotify, esas cuestiones, bueno, eso se va a encarecer fuertemente. Y el dólar ahorro, aquella persona que tenía todavía la capacidad de que estaba habilitado para comprar los $200, bueno, ahora le va a salir más caro, el doble casi. Con lo cual, el cepo sigue de la misma manera, una promesa que ya hacia finales de la campaña empezó a flaquear, lo mismo con la dolarización creo que había mencionado que quedaba para un segundo mandato o para más adelante. Así que bueno, esas primeras promesas de campaña que fueron tan atractivas y que mucha gente también lo votó de algún modo esperándolas, bueno, ya parece que van a quedar para otro momento si es que se dan. Igualmente, la situación va a ser muy compleja y hay que ver si todo esto que se está generando, porque yo creo que hay cosas que se están generando, como esta recesión y esta devaluación y esta inflación escalonada, bueno, hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Uh-huh. Si hay una idea de después salir con tema de la dolarización ante la situación crítica.
Algunas entidades rurales apoyaron las medidas de el ministro pidiendo eliminar las retenciones al campo, pero en otro sector hay un desconcierto.
Sí, todo lo que tiene que ver con el agro, ahora instantáneamente se verían beneficiados por el aumento del tipo de cambio, las exportaciones del agro. Las retenciones, lo que tiene que ver con soja y productos agropecuarios, se van a mantener igual, en el 30%, no van a bajar hoy. Sí dijo que pasada la emergencia las iba a eliminar, no sabemos cuándo va a pasar la emergencia. Uh-huh. Por ahora queda igual, con un tipo de cambio más alto, o sea que eso les beneficia a los exportadores porque obtienen más dólares.
Sí.
Por otro lado, lo que está complicado, perdóname, es el sector industrial nuevamente, porque parece que se les va a cobrar algo así como una retención o un dólar diferencial, ¿no?, para sus exportaciones. Es decir, es un desincentivo a exportar industria, que es lo que por ahí al revés deberíamos apuntar para el desarrollo del país. La verdad es que, bueno, es un modelo liberal clásico, ¿no?, y bien ortodoxo.
Hablando de esta cuestión, digo, mucha gente estaba esperanzada en que, en la cuestión de, bueno, que no haya más impuestos y demás. Sin embargo, ayer se anunció un aumento al impuesto país, es decir, a los que viajan al exterior, pero también a los que hacen compras en el exterior o pagan la suscripción por plataformas, ¿no? ¿Cómo es esto del impuesto país? ¿Y qué relación tiene ese impuesto país con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES?
Bueno, el impuesto país, sí, como te marcaba antes, además de subir el tipo de cambio oficial, hubo algunos ajustes ahí, ¿no? Para lo que es dólar tarjeta, el dólar final que vamos a pagar si compramos en el exterior o si compramos afuera o acá, pero en moneda extranjera, es aparentemente de 1.280 pesos hoy, ¿sí? Eso es lo que nos va a salir por cada dólar que consumimos, 1.280 pesos. Así que esos gastitos que uno por ahí tenía de $10 en la tarjeta de una plataforma, por ejemplo, la verdad es que se van a traducir a 12.000, 15.000 pesos, o sea que hay que repensar todos esos gastos, ¿no? Después también tiene un impuesto país diferenciar las importaciones, que va a ser un poquito menor. Entonces el dólar de importación queda en 9.40. Hay distintas cotizaciones, digamos, también. Lejos de unificar y de entrolijar, se vienen a subir impuestos, que eso es raro para un gobierno libertario, ¿no? Recurrir a aumento de retenciones, aumento de impuestos. La verdad es que un gobierno que prometió reducir y eliminar impuestos. Bueno, parece que la promesa quedó a un lado, porque también, digamos, de los libros es muy fácil, pero cuando uno está al frente después del gobierno se choca con la realidad, y esa realidad no permite hacer cosas que uno estudia, digamos. Yo estudié economía y todas las propuestas que dice Milei, bueno, muy bien en los libros y en algunos países se aplican, en otros no. Ahora, después tenés la realidad efectiva, la realidad que uno vive, y de gobernar, bueno, todas esas cosas no se pueden llevar a cabo y seguramente va a tener que dar el brazo a torcer en algunas cuestiones puntuales.
Para tener una referencia, ¿cuánto más o menos se iría, por ejemplo, la suscripción a plataformas? Estamos hablando de Netflix, Spotify, todo eso que uno paga, se paga en dólares al tipo de cambio oficial del día, ¿no?
Bueno, más o menos, si hay, por ejemplo, en la plataforma que cuesta 10 dólares, pongámosle, serían a 12.800 pesos. Después depende de cada plataforma, por supuesto, lo que uno paga. Hay algunas que son más, o sea, por ejemplo, Spotify creo que se paga un poco menos, 6.000 pesos serían. El tipo de cambio al cual nosotros tenemos que convertir los dólares de la tarjeta es hoy 1.280. Digo hoy porque eso va a seguir incrementándose. Ya hay un esquema de incremento semanal, con lo cual hoy sería ese punto de partida.
Claro.
Y también está bueno para poder ir revisando nuestros consumos. En su momento era insignificante, hoy en día 12.000, 15.000 pesos, bueno, pueden hacer al presupuesto,
¿no? Es el dólar tarjeta, pero digo, ni hablar de quienes se van, que hacen un viaje, digamos, afuera, al exterior, y hacen compras con débito o con tarjeta también, ¿no? Eso también implica...
Claro, sí. Todo eso sería el dólar tarjeta, sí. O sea, el que le llamamos dólar tarjeta, lo que uno gasta con la tarjeta de crédito, ese sería el dólar. Después está el dólar ahorro, que es el que mencionábamos antes, de los 200 dólares, que también es similar a este. Hay distintos dólares, digamos, que sigue habiendo y aparentemente va a seguir habiendo por un tiempo.
Bueno, y más allá de estos gastos del consumo familiar en la canasta y, bueno, de estos servicios, como decíamos, el bolsillo de quienes cobran la asignación universal por hijo, que según el anuncio del ministro se va a duplicar y la tarjeta alimentar crecerá, ¿podrán pagar estos servicios?
No, de ninguna manera. A ver, estos servicios de que estamos hablando de consumos con tarjeta de crédito están por fuera, digamos, están fuera del esquema de una persona que recibe la UH. Sí. La UH es una asignación que reciben los que menos tienen, lo mismo la tarjeta alimentar, creo yo que está por fuera del alcance, ¿no? Va a tener que destinar todo esto a alimentos por cómo va a ser la escalada de precios. Si bien es cierto que es mejor que, obviamente, anuncien una duplicación de la UH, un aumento del 50% de la tarjeta alimentaria, es importante que esté ese aumento, lo cierto es que esto se va a licuar rápidamente con la inflación que tenemos, ¿sí? O sea, este mes mismo no se va, aún con estos incrementos, no van a alcanzar a comprar los bienes que se consumían el mes pasado.
Bueno, Celina, gracias por tu tiempo, es muy claro todo.
Gracias a ustedes, un saludo.
Bueno, Celina Calore, ella es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, en el aire de la radio.